Esto cambia las reglas del juego. Resulta que mi falta de confianza, ansiedad y hasta mi problema para dormir viene de un lugar muy profundo. Está conectado a mis experiencias adversas en la infancia. ACE, les dicen. En las ACE pudo haber abuso, negligencia, crecer viendo uso de sustancias y otros traumas. Mis ACE todavía afectan mi salud mental y física y cómo me relaciono. Pero estoy aprendiendo a sanar y a vivir mejor después de lo que pasó. Tú también puedes. En puedesvivirmejorca.org.
Como ves, hoy no hay derroteros, porque vas a poder escuchar el primer capítulo de Heridas de Guerra, un podcast de nuestra productora, La República Independiente de la Radio, con la Escuela de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y Ángela Sepúlveda es su guionista. Hola, Ángela.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a deconstruir el viejo relato de la guerra. Ese relato que dice que los hombres luchan y las mujeres son seres pasivos, que no hacemos nada, que solo lloramos. Y nada más lejos de la realidad, vamos a ver la guerra con otra perspectiva, con perspectiva de género y con una narradora de lujo, la periodista Olga Rodríguez, que además ha ejercido como asesora de guión y nos cuenta su propia experiencia cubriendo varios conflictos. Este primer capítulo se llama Nadie hablará de nosotras.
Y podréis escuchar los otros dos los dos próximos viernes.
Y muy atentos a nuestras redes, que en un mes te presentamos otro proyecto.
Esperamos que este te guste.
La guerra es ese lugar donde la gente pierde para siempre la paz, aunque sobreviva a las bombas. Donde las personas desaparecen sin dejar rastro y la memoria se erige como única salvación. Hay una vieja historia que cuenta que son los hombres los que declaran las guerras, los que luchan, los que se ausentan, los que negocian, los que se reparten el botín, los que definen las condiciones de la posguerra.
Paris outragé.
Today is victory in Europe Day.
United, the peace-loving nation.
Según esa historia, las mujeres son sujetos pasivos a los que los hombres protegen, salvan o abandonan. Según ese relato, ellas apoyan a sus maridos y crían hijos que voluntariamente sacrifican para su país. Pero la realidad de género de la guerra es mucho más compleja de lo que esta vieja historia retrata.
Heridas de guerra, desafiando el patriarcado militarista. Capítulo 1.
Nadie hablará de nosotras.
Hola, soy Olga Rodríguez, periodista y escritora especializada en Oriente Medio y Derechos Humanos. He cubierto varias guerras en Afganistán, Irak, Palestina, Yemen, Libia o Líbano. Hoy te pido que me acompañes en esta historia en la que vamos a ver la guerra desde otra perspectiva. La guerra no son solo trincheras, aviones de combate, últimos modelos armamentísticos o lucecitas verdes en un fondo oscuro. De hecho, las guerras contemporáneas donde más aplastan y donde más se perciben es en los hospitales, en las casas, en las calles, en las morgues. Una y otra vez en todas las guerras que he vivido, cuando todo se derrumba, siempre hay mujeres que enhebran codo con codo y sostienen el mundo, tejen comunidad, construyen organización, recomponen desde los escombros, defienden la vida. Entonces, hoy te pregunto, ¿por qué tenemos en la cabeza una idea determinada del papel del hombre y la mujer en un contexto bélico? El reportero polaco Kapuczynski dijo que las guerras siempre empiezan mucho antes de que se oiga el primer disparo. Comienzan con un cambio de vocabulario en los medios. Antes del primer disparo está la militarización de las mentes, la glorificación del enfrentamiento. Se inocula a través de los discursos políticos y mediáticos, a través de la defensa de la guerra presentada como algo inevitable, como la única opción, a través del miedo, elemento esencial de dominación. Y, por supuesto, en ese relato juega un papel importante la concepción social de la masculinidad y la feminidad. Abramos el foco. En la guerra hay conceptos que se retroalimentan, que se necesitan para sobrevivir. Militarismo, militarización y patriarcado. Militarismo. La promoción de la fuerza militar sobre la nación, el gobierno y la política.
Como un conjunto de ideas, de imaginarios, de actitudes, de prácticas que consideran que prepararse para la guerra o que usar la fuerza militar para abordar conflictos es necesario, es justificable, es normal, en detrimento de otros planteamientos.
Ana Villellas es investigadora de la Escuela de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona y nos cuenta que el militarismo no es lo mismo que la militarización.
La militarización la podemos entender como los procesos a través de los cuales las ideas, las prácticas, los imaginarios del militarismo pues se van expandiendo, van impregnando cada vez más ámbitos de la vida, como puedan ser la cultura, la educación, los procesos de debate y de decisión política, los presupuestos. Y mientras se van dando esos procesos, a menudo se tiende a estigmatizar, a infantilizar o a obviar otros planteamientos, otras propuestas alternativas que plantean otros posibles caminos ante los conflictos.
En esa militarización, el gasto en defensa es clave. Un gasto que lleva aumentando de forma ininterrumpida desde 2017 en todo el mundo. Ni la pandemia detuvo ese crecimiento constante.
Lo cual significa que las guerras cuentan cada vez con más presupuesto, que a su vez se invierte en tecnología diseñada específicamente para la guerra, que es cada vez más sofisticada, que consume cada vez más energía y recursos, y es también cada vez más deshumanizada, como muestran el auge de los robots asesinos controlados por inteligencia artificial, y también más efectiva en el sentido estricto de que cumple mejor con el objetivo inherente a todas las guerras, que es dominar por medio de la fuerza armada y la destrucción.
Beatriz Arnal Calvo es investigadora doctoral en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Brighton e integrante de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. El militarismo no está presente solo en la guerra. Es palpable en los discursos.
He anunciado 6 paquetes de financiación significativos. Hoy he firmado un paquete adicional de $225 millones para ayudarte.
Este es el presidente estadounidense Joe Biden anunciando la financiación de armas para Ucrania. Estados Unidos es el primero en la lista de países en gasto militar. Le siguen la Unión Europea, China, Rusia y la India. El gasto estadounidense en armamento supera el gasto de los otros 9 países de la lista.
Todo el mundo prefiere la mantequilla a los cañones, ¿no? Pero si no tienes cañones, no tienes mantequilla.
Y este es Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Esta frase de la mantequilla no es de su cosecha. El símil de cañones o mantequilla ya lo usó la administración Wilson de Estados Unidos en 1917. Después, el ministro de propaganda nazi, Goebbels, se la atribuyó a Hermann Göring, comandante de las fuerzas aéreas nazis. Göring dijo: los cañones nos harán más fuertes, la mantequilla solo nos hará más gordos.
Nosotros somos un continente muy rico con una capacidad de defensa muy baja. Tengo una cosa muy impopular, pero es verdad, tenemos que gastar más en defensa.
That a new shipment of military materials is on its way to Ukraine. In fact, a ship of the Spanish Navy.
España está en el puesto 17º en gasto militar. Lleva 9 años incrementando ese gasto de manera consecutiva. En 2023 fueron 22.200 millones de euros, un 42% más que la última década. Pero el militarismo no es solo compra de armas, está presente también en los videojuegos, la ropa de camuflaje, que se ha vuelto tendencia, o en la música.
Cuanto más normalizado está, más se justifica la inversión en la militarización y cuanto más se invierte en la militarización, más potente es, más recursos tienen, también más medios mediáticos, incluso de publicidad tienen. Yo vivo en Reino Unido y aquí los mensajes de unirte a las Fuerzas Armadas son llaman muchísimo la atención porque dicen, aquí vas a encontrar entretenimiento, aquí vas a encontrar tu comunidad, tus amigos, aquí vas a poder cumplir tus sueños. O sea, hay una glorificación real de esta fuerza militar que al final se dedica sobre todo a destruir, a invadir y a dominar.
La infancia de Nur Salameh en Siria está marcada, por ejemplo, por los uniformes. Esta traductora, profesora y miembro del Instituto Catalán Internacional para la Paz, recuerda cómo era su país durante los años 80, sus años de estudiante.
Allí en la escuela, aunque era semiprivada, llevábamos uniformes. A los 13 años eran uniformes militares. recibimos educación militar, nacionalista también, nacional, cómo seguir órdenes. Años después me di cuenta de que había recibido o que era una niña soldado, ¿no?
Y no solo eran los uniformes.
Al entrar a la escuela siempre había, cada mañana para todos y todas, de cualquier edad, tenemos que repetir la lema del Partido Baaz y comprometer a luchar contra el sionismo, el imperialismo y a... que nuestro eslogan era el socialismo, la libertad y la unidad, ¿no? Porque es también la ideología del Partido Baaz, gobernador de Siria, era también nacionalista árabe. Así, imagínate, muy pequeña, a la escuela cada mañana, me comprometo a luchar, ¿no? Contra no sé quién, y a luchar para realizar la libertad, la unidad de la nación árabe y no sé qué, ¿no? A los 6 años.
El de Nur y Siria no es un caso aislado. El ensalzamiento del ejército, las operaciones militares, de la patria o cantar en clase el himno nacional ocurre en aulas de Estados Unidos o de Rusia. Dice Nur que la preparación para la guerra era la misma para niños y niñas, que no recuerda que se diferenciara por género. Pero la militarización busca, precisamente, reforzar esos roles de género.
La militarización lo que supone es, primero, preparar a hombres y a mujeres de manera diferente para la guerra, para que ejerzan sus roles y sus comportamientos de determinada manera, con unos mandatos determinados, y al mismo tiempo legitima a la propia guerra, ¿no?
Este es Iker Cirión Lanzaluce. Es profesor de la Universidad del País Vasco y miembro de EGOA, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional.
Esa división sexual que se da entre hombres y mujeres en cómo deben comportarse en la guerra, lo que hace es legitimar la propia estructura de la guerra y legitimar también el propio patriarcado, ¿no? El sistema de dominación entre hombres y mujeres.
No hay nada que necesite más profundamente el orden patriarcal y de género que las guerras, porque las guerras nos ordenan como sociedad. Entonces, las guerras necesitan esas narrativas en las que los hombres son los militarizados, los fuertes, los valientes, los que se sacrifican por su patria, los que se sacrifican para proteger a sus mujeres y a sus hijos, los que tienen que demostrar la hombría.
Irene Zugasti es politóloga, periodista y escribe e investiga sobre igualdad y relaciones internacionales.
Por ejemplo, en Ucrania, donde la militarización es forzosa para los hombres en edad de conscripción militar, es casi una deshonra social no formar parte de esas guerras, como en Vietnam, cuando los hombres se negaron masivamente a ir a morir, ¿no?, a la guerra. Y también necesita, por supuesto, ese orden de género en el que las mujeres no solamente es que somos las víctimas perfectas, porque somos las exiliadas, las violadas, las refugiadas, las secuestradas, sino que es que además somos el soporte y las cuidadoras.
Beatriz Arnal, a quien escuchábamos antes, pone otro ejemplo a este relato, el de la invasión de Irak.
Por ejemplo, la guerra de Irak se justificó en gran medida usando discursos patriarcales, como que las mujeres iraquíes necesitaban la protección de Occidente. Esto evidentemente coloca a las mujeres en contextos de conflicto armado en un rol único como simples víctimas, sin ninguna agencia. Esto es el patriarcado en la militarización, esencializa a los hombres que hacen la guerra, particularmente los hombres occidentales que hacen la guerra, como protectores, héroes, salvadores y liberadores, y a las mujeres, particularmente las mujeres no occidentales, como simples víctimas que necesitan ser protegidas, liberadas o rescatadas de sus contrapartes masculinos no occidentales.
Las mujeres suelen ser un relato de quita y pon. Se nos dice que hay que hacer la guerra, invadir ilegalmente países, incluso ocuparlos y controlar sus recursos para liberar a las mujeres. Así se defendió la invasión de Afganistán. Así se justificó la invasión de Irak. En un contexto de guerra, siempre menguan los derechos y las libertades. Se produce una enorme fragmentación social y crecen los riesgos. Hoy, las mujeres iraquíes gozan de menos derechos que hace 20 años. Hoy, las mujeres afganas han sido olvidadas.
Se pide a los hombres que desarrollen determinados mandatos muy claros, muchos de ellos que igual están presentes también en tiempo de paz, ¿no?, que tienen que ver con la agresividad, con la dominación, con la violencia, con las relaciones jerárquicas, pero otras pues que son específicos de la guerra, que como tienen que ver pues el manejo de armas o la fraternidad entre compañeros y el odio hacia el enemigo. Bueno, la misoginia extrema en determinados contextos armados también se potencia, o la homofobia también.
Y fíjate si la guerra arma un orden social que en el carnaval, que es el día en el que tú puedes elegir de todo lo que hay en el mundo, lo que quieres ser, mujer, hombre, animal, fantasía, los chicos deciden que quieren ser militares y que se quieren parecer a esos hombres que ves en los vídeos que circulan por Telegram de las guerras o que ves en los juegos online.
Las guerras y la militarización se sustentan en el patriarcado y los roles de género. Esos roles presentan a las mujeres como un grupo pasivo de personas que deben ser protegidas por los hombres. Eso es lo que se nos dice. Pero la realidad es otra cosa. Patricia Simón es reportera internacional especializada en conflictos y crisis humanitarias. Lleva años escribiendo sobre mujeres que son de todo menos seres pasivos.
Entonces son ellas las encargadas, ya sea en el desplazamiento interno del país o cuando se refugian, de asegurar que esas personas que tienen al cargo, que son los niños, las niñas y las personas mayores, no se mueran. Y para eso tienen que buscar la leña, la comida, el agua, conseguir un sitio donde guarecerse, si alguien enferma, conseguir medicinas o alguien que les atienda, ¿no? Y todo eso es un esfuerzo ingente, además normalmente en sitios donde no conocen cómo funcionan las cosas y sin ningún tipo de recursos, ¿no?
Vuelvo a Kapuscinski. En su libro Un día más con vida, dedica unas líneas a una mujer de más de 80 años que día tras día, lloviera, tronara o bombardeara, salía con su cesta llena de pan para repartirlo entre la gente. El comandante Farrusco, acorralado en su cuartel, dijo de ella: tiene 80 años, hace pan, lleva haciéndolo más de 60 años y no quiere marcharse. No está ni con nosotros ni con ellos. Es partidaria de la vida y el pan. Y eso es suficiente, más que suficiente. Esa mujer representa a la mayoría de los pueblos que sufren la violencia y que intentan abrirse paso en medio de ella. Gente partidaria de la vida. Mujeres como la panadera de Angola existen en todas y cada una de las guerras. Las he visto en el Bagdad arrasado por la operación Conmoción y Pavor de Bush, en el Afganistán roto por décadas de violencia, en la Libia convertida en un polvorín, en los territorios ocupados palestinos, en Yemen, en Siria, en Líbano, incluso en un Egipto sin conflicto armado, pero aplastado por la opresión. He visto bombas cayendo sobre barrios enteros mientras dos calles más allá, la gente menuda, intentaba llegar a la escuela para no perder clase, mientras hombres y mujeres aguardaban con esperanza la llegada del autobús urbano que les llevara a sus lugares de trabajo, a su casa o al hogar de algún familiar. En una guerra siempre hay miles y miles de personas que en medio de la muerte sostienen la vida y la posibilidad de un después.
Mientras todo se derrumba y mientras la violencia se abre paso, lo difícil es seguir vivas y conseguir que sigan vivos los de tu entorno, ¿no? Y eso se hace desde los lugares en los que no solemos ponerlo el foco, que es desde los sitios donde la gente se queda atrapada, desde los sótanos donde se tiene que dormir, que cocinar, que conseguir transformar esos muebles en leña. Y eso lo hacen mayoritariamente las mujeres precisamente porque en muchos casos no son obligadas a ir al frente, no porque de una manera biológica estén destinadas, ¿no?, a llevar a cabo estas labores, sino porque es la labor que de alguna manera se les permite hacer porque no tienen que ir obligatoriamente al frente en muchos países, no en todos.
Patricia Simón escribe sus crónicas de guerra con perspectiva de género, ampliando el foco para dejar de estar centrada solo en lo que pasa en las trincheras.
Ucrania fue un caso de manual de cómo faltaba formación en la perspectiva de género en los medios de comunicación. El hecho de que cuando comienza el éxodo masivo de familias ucranianas, mujeres a cargo de personas dependientes, que se contase de manera crítica que eso de alguna forma era el destino natural, me pareció un retroceso en las narrativas muy grave. Y luego además es que se perdieron muchísimos detalles de lo que pasaba en la práctica, ¿no? Es
decir, habla Patricia de que en los medios se contó muy poco que hubo hombres que huyeron para no ser reclutados. O se dejó de lado que hubo hombres mayores que se quedaron y ejercieron de cuidadores de otras personas.
Tradicionalmente, el reporterismo de guerra, como ha sido ejercido por hombres en su mayoría, lo que se ha validado como la información, ¿no?, de valor en esos contextos es la del frente, donde mayoritariamente están los hombres y se cuenta desde una narrativa heroica y como si fuesen Robocops, ¿no? Y ese relato.
En el Bagdad previo a la invasión estadounidense de 2003, los periodistas trabajábamos sin respiro durante el día. Por las noches, tras recabar información y enviar nuestras crónicas, nos reuníamos en alguna habitación del Hotel Al-Rashid para compartir impresiones, hacer conjeturas sobre el futuro inmediato e intercambiar ideas y planes. En una de esas noches, mientras algunos corresponsales de varias nacionalidades bailaban para liberar tensiones y otros confesaban, ante mi asombro, sus ganas de que empezara la guerra y la acción, pensé que la noticia más espectacular que podríamos ofrecer no sería la de un bombardeo, sino la del triunfo de la sensatez y de la negociación. Que en vez de ser reporteros de guerra en aquella ciudad iraquí de cielos casi infinitos, pudiéramos contar que se evitaba el conflicto bélico y ejercer así como corresponsales de paz. Compartí ese pensamiento con un colega periodista que quiso soñarlo conmigo. Y brindamos por eso, por poder ser corresponsales de paz. Porque la guerra no es una película de acción entretenida. No se parece a eso.
Cuando tienes la posibilidad de ir al frente y hablar con los soldados, lo que te piden es que haya negociaciones de paz y que se acabe ese horror que están viviendo y el agotamiento que tienen de ver a sus compañeros morir. Pero bueno, la narrativa de contar la guerra como un videojuego ha reforzado el hecho de que se plantee desde esos roles de género.
Volveremos al papel de los hombres un poco más adelante, pero voy a recoger esto que ha dicho Patricia Simón. Vivir la guerra como un videojuego, y que era lo que apuntaban algunos colegas periodistas en ese hotel de Irak. Contar solo el avance de un frente y del otro. El despliegue de armamento, de drones, contando las bajas de un ejército y del enemigo. Dibujando incluso a las mujeres que empuñan las armas como unas amazonas. Las mujeres siempre han combatido, en diferentes guerras, lugares y momentos de la historia. Entre 1990 y el año 2011 lo hacían en 59 países, en lugares como Liberia, Perú, Nepal o Siria. Sus motivaciones para empuñar un arma son diversas. Hay causas políticas, como el caso de Yanira Restrepo, combatiente del grupo M-19 en Colombia.
Me desencantaba de todo lo que pasaba y me aferró más a la idea de echar las desigualdades sociales, ver gente... Yo en una familia donde no nos faltaba nada y ver gente que en realidad le faltaba todo, eso influye muchísimo. Las relaciones con paz, con mis padres y el ambiente que había en mi casa, todo esto, era un ambiente de mucha faena, de mucha exigencia y todo. Esto hace que yo me case con la revolución y cuando surgió lo de la ANAPO socialista, clandestinamente yo me vinculé a la ANAPO socialista.
La ANAPO, la Alianza Nacional Popular de Colombia. Un partido político que intentó romper el bipartidismo en el país.
Luego, después de la ANAPO socialista, fue cuando ya terminé el bachillerato a los 16 años y ahí tomé la decisión, porque claro, ya quemé la etapa de simpatizante, luego la de militante con la ANAPO socialista y luego ya cuando se dio el tema del fenómeno del M-19, pues fue a por todas.
El M-19 era una organización político-militar que actuaba principalmente en las zonas urbanas. Yanira fue guerrillera en esa organización. Entró con 14 años de edad y estuvo más de 2 décadas. En el año 2000 huyó a España. Su vida estaba amenazada por los paramilitares, el gobierno y otros grupos armados guerrilleros, años después de la disolución del M-19. Además de por razones ideológicas, las mujeres deciden combatir como una forma de protegerse o de vengarse. Algunas son obligadas a vestir el uniforme por un reclutamiento forzoso. Hay diferentes razones para que una mujer se convierta en combatiente, pero la idea que se traslada es que las mujeres combaten por motivos personales o familiares, obviando las cuestiones ideológicas, a pesar de que existen, como si ellas solo fueran a las trincheras porque son madres, viudas o hermanas de combatientes fallecidos. Hasta se emplean terminologías específicas para ellas, como cuando se llamó a las combatientes de Chechenia las viudas negras. Las mujeres combatientes son presentadas como despiadadas y carentes de emociones, unos adjetivos que no se unen a la imagen de los hombres soldado. Y a menudo se fetichiza la imagen de la mujer combatiente. Lo analizan la periodista Patricia Simón y la politóloga Irene Zugasti.
Todavía hay una tendencia a romantizar y enaltecer la respuesta armada y la violencia. Y nos viene, bueno, pues tradicionalmente desde las partisanas, desde las guerrilleras también en la Guerra Civil Española, esa idea de la resistencia que la trasladamos también a nuestros relatos actuales.
Pocas verás en la propaganda oficial que no sean mujeres normativas, profundamente sexualizadas. Hay mucho fetiche con ese rollo, a izquierdas y a derechas, ¿eh? Luego, dentro de las propias estructuras militares, la discriminación tremenda, violencia sexual a tope. Por ejemplo, en Ucrania, las mujeres militarizadas solamente tienen unos roles en el ejército que son los roles clásicos del cuidado. Son los de enfermería, medicina, estar en la retaguardia, etcétera. O sea, que tampoco es que haya aquí una subversión de roles en el que de repente sean la Lyudmila Pavlichenko, que fue esa francotiradora de la Segunda Guerra Mundial del ejército soviético, ¿no?
Lyudmila Pavlichenko. Detengámonos en esta mujer. Pavlichenko fue una francotiradora soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Con 25 años mató a más de 300 nazis. Los corresponsales extranjeros se hicieron eco de sus hazañas y la apodaron Lady Muerte. Y empezó a crearse la leyenda. En 1942, 3 años antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial, fue alcanzada por un mortero y resultó herida. Como ya era un símbolo, la URSS la retiró de la primera línea y la recibió como una heroína. Fue la primera mujer soviética recibida en la Casa Blanca. Formaba parte de una comitiva rusa que viajaba por los países aliados pidiendo ayuda para luchar contra los nazis. La investigadora rusa Lyuba Vinogradova pone peros a esta versión de la historia. Señala que las hazañas de Pavlichenko fueron exageradas, que existen incongruencias e inexactitudes en su historia que no cuadran, que Stalin ensalzó a esta francotiradora para levantar la moral de la tropa. Vinogradova entrevistó a varias francotiradoras rusas y duda de que Pavlichenko matara a 300 personas. Su conclusión es que buena parte de la leyenda de Pavlichenko se moldeó porque la propaganda
necesitaba héroe, necesitaba héroe, necesitaba héroe.
Las mujeres son usadas por la propaganda bélica, a veces para vender una imagen de igualdad que no es real. Patricia Simón nombra como ejemplo Israel, donde el servicio militar es obligatorio para hombres y mujeres.
Tradicionalmente lo ha vendido como parte de su aperturismo, ¿no? Y que es una sociedad igualitaria y moderna, y era parte de su propaganda también, ¿no? Para romper con supuestamente el imaginario que tenemos de los países de Oriente Próximo. Y en la práctica, lo que vemos ahora con el genocidio en Gaza es que esa inclusión de los hombres y mujeres es para perpetuar un Estado fundamentalista, supremacista y, por tanto, nada feminista, ¿no? Entonces, también es importante que con nuestro enfoque feminista de derechos humanos identifiquemos cuándo se usan a las mujeres para validar esa narrativa bélica que se basa en eso, en este caso el supremacismo sionista, ¿no? Pero que lo vemos también en otras sociedades. Y luego es verdad que para determinadas unidades utilizan solamente a hombres, ¿no? Es decir, que las mujeres les son válidas hasta determinado límite.
Este es el caso de Israel. Miremos otros lugares, como Colombia.
La guerrilla de las FARC, fundacionalmente se supone que tienen una carta revolucionaria en la que hay una abolición, ¿no?, de los roles de género, y sin embargo en los campamentos se seguían reproduciendo esos roles de género en los que las guerrilleras eran mayoritariamente las que asumían las tareas de cuidado, de cocina, de mantenimiento del campamento, de reproducción también. Así que en todas las estructuras, todos los actores armados, vemos cómo se vuelven a reproducir esos roles de género, bueno, los más reaccionarios, ¿no?
En las guerras y en las misiones militares, una buena parte de los soldados deben limpiar, cocinar, almacenar, transportar y organizar tareas que están lejos del relato de violencia, muerte y disparos que se traslada a la sociedad. Por eso, dice la investigadora estadounidense Carol Cohn, que la masculinidad de la guerra no es un hecho natural, algo inherente. Es una construcción social. Los roles de género no son estáticos. Se pueden desafiar y romper en cualquier momento. Esto que suena es una manifestación en los años 90 a favor de Joseba Lazcano, un antimilitarista de Eibar, en Guipúzcoa, que se declaró insumiso. No quiso hacer la mili y tampoco realizar la prestación social sustitutoria.
Porque nuestros maridos han ido a la mili y debían de hacer la mili.
Vale,
tengo 2 hijos y han hecho la mili.
Desafió el sistema establecido y fue a la cárcel por ello. No fue el único. El movimiento de los insumisos comenzó a finales de los años 70. Unos 1.500 jóvenes fueron a la cárcel por negarse a acudir a filas, hasta que en el año 2001 el servicio militar dejó de ser obligatorio. A finales de 1991 había más de 92.000 objetores de conciencia. Solo 4.500 realizaron la prestación social.
Y hasta que no conocí pues algunos objetores de carne y hueso, ¿no?, los conocí realmente, Hasta ahí no me lo planteé como una posibilidad. También es cierto que nadie hablaba de la objeción de conciencia, era una cosa que...
Este es Jordi Armadax, periodista, politólogo y objetor de conciencia a mediados de los 80. Tenía 17 años.
Recuerdo claramente que al ver chicos más mayores que yo, que se habían declarado objetores de conciencia, eso me planteó que, bueno, era una opción que quizá podía hacer porque ideológicamente me apetecía y lo consideraba necesario, pero había el punto de realismo, ¿no?, de realidad próxima que me hacía que por primera vez lo planteara como posible, ¿no?
Jordi, como tantos otros, desafió esos roles establecidos.
Recuerdo que el día que en clase se ha dicho el sorteo, ¿no?, y por lo tanto, pues el profesor entró ahí y dijo, bueno, a ver, ¿dónde os ha tocado hacer la mili, no? Y iba preguntando a todos los chicos y iban diciendo, pues yo aquí, en el cuartel, en Cartagena, no sé qué, oh, vaya lío y tal. Y cuando llegué a mi caso, pues y estaba sudando porque no sabía muy bien, iba a decir que era objetor de conciencia y que eso, pues no sé si lo deberían entender o les gustaría mucho la idea. Y me sorprendió porque lo dije y la reacción es que nadie entendió ni siquiera que quería decir eso, ¿no? Es decir, que es un poco para situar el contexto social de la época en la que la gente, más que estar en contra o a favor, es que nadie entendía que era de ser objetor porque prácticamente no había muchos casos y, por lo tanto, sonaba rarísimo, ¿no?
Si lo miramos como un movimiento social de presión hacia el gobierno, fue un éxito. Consiguieron la eliminación del servicio militar obligatorio 2 décadas después. En los años 80 aquello parecía imposible, pero estos jóvenes lo consiguieron. Algunos no fueron a la mili, pero tampoco hicieron sus horas en los servicios sociales. Eran tantos que era imposible reubicarlos a todos. La llegada de la democracia, la apertura, las libertades, dejaban encima de la mesa la opción de elegir, de replantearse lo establecido. Y aquellos jóvenes lo hicieron. Gracias a ese movimiento, hoy no es obligatorio pasar varios meses de tu vida en las Fuerzas Armadas. Pero en otra parte de Europa, ese fantasma ha vuelto a la vida de algunos hombres.
Se calcula que cerca de 1 millón de ucranianos han huido del país para evitar ir a la guerra. También ellos se enfrentan a la pérdida de pasaporte si no actualizan sus datos en el consulado.
Estamos hablando, reitero, de 4.900 varones ucranianos que habían huido del país burlando la ley marcial.
Nikita vivía y estudiaba en Moscú hasta febrero, hasta que recibió una citación para alistarse en el ejército, pero decidió escapar.
Lo contaba la politóloga Irene Zugasti. En Ucrania, el gobierno obligó a todos los hombres a incorporarse a filas, a defender su país, pero algunos de ellos se negaron. Y contarlo, y poner el foco ahí, también es ver la guerra con perspectiva de género.
Las sociedades no dejan de ser patriarcales o racistas o desigualdades en las guerras, ¿no? Sino que las guerras pues agravan la multitud de desigualdades que ya existen, ¿no?
Ana Villellas es la investigadora de la Escuela de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona. Nos contó al principio de este capítulo qué es la militarización.
Y eso implica pues que se den fenómenos pues como la feminización de la pobreza o que el cuerpo de las mujeres pues se ha convertido en campo de batalla, ¿no? O que pues, a los hombres en algunos casos se les obligue, ¿no?, a registrarse ante los ejércitos y son movilizados para combatir. Entonces es una combinación de mitos que son problemáticos, que son estereotipos construidos y que a la vez pues, no dejamos de vivir en sociedades atravesadas por el género, por la racialización, por mecanismos de, ¿no?, de desigualdad y dominación o violencia que se agravan en contextos de guerra.
Ahora que hemos dibujado todo el escenario de militarización, patriarcado y fetichización de la mujer combatiente, ¿qué hacemos? ¿Cómo cambiamos el relato?
Pues mira, de muchas maneras. Una de ellas es con diálogo, consulta y dando voz concreta y específica en los procesos de toma de decisión a las organizaciones y movimientos de mujeres, ¿no? A menudo los procesos políticos o de, pues, sobre presupuesto de a qué se prioriza en la ayuda internacional pues pasan por alto, ¿no?, las necesidades de las poblaciones. Eso implica cambiar, eso implica algo tan concreto como reuniones, contactar, dar voz, reunirse, ¿no?, dar espacio concreto, tangible, en los foros internacionales, en las consultas políticas, cuando va la comunidad internacional a, ¿no?, a los países en conflicto, a reunirse con las poblaciones afectadas y las organizaciones de mujeres. Eso luego se traduce en prioridades presupuestarias, en otras maneras también de hacer política, ¿no?, y que son más participativas, que reequilibran los presupuestos, un tema fundamental respecto a la prevención, pues es reorientar el rumbo militarista, ¿no?, en el que estamos actualmente. Y eso pasa con un cambio de prioridades políticas y de presupuesto, algo tan tangible y tan sencillo como eso, ¿no?
Tan sencillo y tan complicado. En un momento de la historia donde la guerra ha vuelto a Europa y donde la ocupación ilegal israelí sigue avanzando al otro lado del Mediterráneo. Contaba hace pocos años el historiador británico Eric Hosban que en la Primera Guerra Mundial solo el 5% de las personas que murieron eran civiles. En la Segunda Guerra Mundial, esa cifra aumentó al 66%. En este siglo XXI, entre el 80 y el 90% de las personas afectadas por la guerra hoy en día son civiles. Es paradójico que esto coincida con la época en la que más se ha desarrollado armamento de alta tecnología, que presuntamente permite precisión para distinguir entre militares y civiles, entre combatientes y no combatientes. Cuando la guerra estalla, las mujeres sufren una violencia específica solo por el hecho de ser mujeres. La violencia sexual es utilizada como un arma de guerra en todos los conflictos. No es algo nuevo, ha pasado durante milenios. Pero los medios de comunicación solo empezaron a poner el foco en este tipo de violencia en los años 90, con las guerras de los Balcanes y el genocidio de Ruanda. La resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas más importante sobre los impactos específicos de las guerras en las mujeres no se aprobó hasta el año 2000. Pero todo esto te lo cuento en el siguiente capítulo.
Narradora y asesora de guión, Olga Rodríguez. Guión y dirección, Ángela Sepúlveda. Producción, Celtia Tabeayo. Diseño de sonido, Kelu Robles. Diseño de portada, Paz Galeana. Heridas de Guerra, desafiando el patriarcado militarista, es un podcast de la República Independiente de la Radio con la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona. Con el apoyo del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad.
Fentanyl is closer than you think. Yep, literal record scratch for a record scratch moment. Maybe you're having a good night out, because fentanyl is only in so-called hard drugs, right? Actually, fentanyl has been found in party drugs like cocaine and ecstasy. And even the tiniest amount can be deadly. Get all the facts at FactsFightFentanyl.org. Sponsored by the California Department of Public Health.